aquí no hay playa. Vaya, vaya. No hay playa. Vaya, vaya.
Vacías, ventanas de nuevo entreabiertas.
Saltos del tiempo, escenas de guerras perdidas. Sueños que hablan de sombras no reconocidas. Vidas ajadas de tanto buscar la respuesta. Manos clavadas en cruces que no hay quien.
Hola Maite, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos un poco como más animados,
sí.
¿No? Se nota.
Llega el viernes a estas horas y ya estoy esperando nuestro conciertito, ¿no?
Tenemos claro. A los invitados ahí sentados, la M30 nos ha respetado, Santa M30.
Bueno, pero ya han notado un poquito lo que es el ambiente del tráfico, ¿eh?
Lo que es Madrid, sí. Y lo que es el estrés, porque nuestros invitados de esta tarde llegan desde Granada. Se llaman El Hombre Garabato. Tienen muy prontito concierto en Madrid, el próximo 2 de diciembre en la sala Honky Tonk. Lo digo porque luego nos enrollamos a hablar y nunca damos la fecha. El 2 de diciembre. Y además, esta tarde traen debajo del brazo su último trabajo, esto que escuchamos, que se llama Demonios y que es un EP con 6 temas. Ahí los tenemos, sentados y formalitos, Nicolás, Carlos y Óscar, El Hombre Garabato. Bienvenidos a los tres.
Gracias.
¿Qué tal las prisas de Madrid?
Bien, para un andaluz excesivo.
Uy, bueno, fíjate, pero en esta semana nos ha tocado lo de Madrid-Andalucía.
Ah, sí,
¿eh?
Nos llevamos muy bien, porque como según nuestra presidenta, soltamos pasta para que os curen los médicos
verdad.
Y podáis ir al colegio, sí. ¿Eh? Qué suerte tenéis, ¿eh?
Bueno, Carlos es de Málaga, o sea
sí,
que también...
Bueno, yo he llamado a mi madre y le he dicho, mamá, que te mando la pasta para que vayas al médico, que lo sepas, que me la quitan.
Oye, estoy yo en desventaja, pero yo tampoco soy madrileña, o sea que fíjate, al
pues
final...
Sí, ¿quién es de
Madrid? Mira, ahí tenemos a Silvia y tenemos también a Yaiza, que está callada, pero
sí.
Las dos madrileñas de
las
pro.
Las gatas.
Y el resto adoptados, hijos de Madrid adoptados. Bueno, chicos, demonios. ¿Por qué? Y yo, mira, textual. Biblias, demonios, manos clavadas en cruces, un crucifijo que mira y no dice nada. Todo esto lo escuchábamos de fondo en el tema que está sonando, que es demonios. ¿Me lo vais a tener que explicar? ¿De dónde viene toda esta liturgia?
El imaginario bíblico y mitológico nos interesa mucho, porque conecta muy bien con el inconsciente colectivo. Entonces, lo usamos frecuentemente en nuestras letras, especialmente en este disco, que hemos querido narrar un poco la urdimbre humana, las fallas que hay internas en cada uno de nosotros, en concreto en mí, que escribo las canciones, las letras. Y he acudido a este tipo de símbolos que creo que conectan muy bien con el inconsciente colectivo, como decía.
Miedos, inseguridades... esto es sacar un disco en lugar de ir al psicólogo, ¿no? En plan, vamos a hacer una catarsis.
Exactamente, exactamente. Es una terapia. Es nombrar las cosas que no funcionan dentro, sacarlas, nombrándolas y arreglarlas, intentándolas arreglar, que no se arreglan.
Y qué cuesta, ¿eh? Cuarto disco ya.
Sí, sí, el cuarto ya. Ha sido un poco un camino discontinuo y un poco tortuoso a veces, pero el cuarto disco, y no es fácil decir eso.
¿Y por qué un EP? ¿Por qué solo 5 o 6 temas, depende del formato que tengamos, si lo escuchamos en digital? ¿Por qué elegir eso de solo 5 canciones, solo 6 canciones en lugar de un LP?
Sí, parece que... Bueno, son varias razones. La primera, porque hacer un LP nos costaba más dinero. Entonces,
y mucho, ¿verdad?
Eso es especial. Sí, sí, sí.
Esa es la primera, más prosaica razón. Pero es la primera vez que componemos un disco previamente habiendo pensado muy bien lo que queríamos y componiendo una canción tras otra, todo muy bien hilado con esa temática. Es el primer disco que tenemos conceptual. Todas las canciones tienen la misma temática y casi cuentan una historia a lo largo de esas 5 canciones.
Y además lo habéis producido vosotros, habéis dicho que lo vais a controlar todo, absolutamente, hasta la producción.
Sí, no por virtud, sino porque no hay nadie que nos ayude a hacerlo. Entonces, bueno, esto es muy frecuente ahora mismo.
Sí.
Ya nadie, la industria ha desaparecido prácticamente o ha mutado de una manera radical. Entonces nosotros pues tenemos todo el poder, toda la fabricamos, lo hacemos todo. Y bueno, no va mal.
Uh-huh. Ventajas e inconvenientes también. Una de ellas es la libertad, ¿no? Bueno,
sí.
Ya que cuesta tanto sacar un disco, por lo menos sacar lo que queréis sacar.
Claro,
y que nadie pueda meter mano en ello.
Libertad total en la elección de los temas, en las letras, en la duración, en el soporte, todo. Eso no vamos a renunciar a eso nunca, por pase lo que pase.
Uh-huh. Decís eso de disco conceptual. Espero que nadie se haya asustado, ¿eh? Que cuando alguien dice eso de disco conceptual, un gatito se muere en internet.
Claro, se puede ser disco conceptual en cuanto a un leitmotiv que atraviese todo el disco, algo así, tipo, no sé, Pink Floyd o algo así. Y se puede ser conceptual en el sentido de que todas las canciones aluden a un mismo concepto, que es el de los demonios. El demonio entendido como cosas que están rotas por dentro y que hay que arreglar.
Que no es en singular, sino en plural.
Exactamente.
Demonios.
Exactamente.
Sí.
He leído que el germen de este disco es el tema La sombra de un gigante.
Sí.
Cuéntanos la historia.
Sí, pues es muy curiosa la historia. Como buen artista o buen músico, soy tremendamente inseguro en casi todo lo que hago. Y entonces estamos componiendo para José Antonio García, que es el cantante de 091. No sé si... Claro. Pues yo sentía sobre mí el peso de José Ignacio Lapido, que es el compositor de 091, que es un gigante componiendo. Entonces me acordaba de cuando estuve en el conservatorio que después de Beethoven nadie componía sinfonías, no sé si lo sabéis. Hubo un larguísimo tiempo en que nadie se atrevía porque decía Brahms que sentía en su espalda la sombra, la sombra de un gigante.
Vamos, que las comparaciones son odiosas, ¿no?
Sí, en este entonces caso, yo me sentía machacado por figuras porque estábamos jugando en la primera división a la hora de componer. Uh-huh. Entonces conecté con un miedo interno, con un malestar interno y digo, tengo un disco.
Mira,
ahora voy a desarrollar esto, lo voy a sacar fuera y lo voy a curar.
Uh-huh. Bueno, es la banda siempre ha estado muy bien acompañada, así, haciendo memoria. Por ejemplo, Miguel Ríos colaboró en vuestro primer disco.
Sí, colaboró en el segundo, en El Héroe Más Cobarde. Bueno, nosotros lo admirábamos desde muy pequeñito, muchos lo habíamos visto en directo y bueno, tocamos a su puerta y él muy, muy amablemente se ofreció. Él nos mencionó varias veces en algunas entrevistas, en periódicos locales, como una de las bandas de la cantera granadina a destacar. Entonces nos sentimos totalmente llamados y lo buscamos. Nos costó trabajo, pero él accedió muy amablemente.
Esto quita inseguridades, ¿no? Que, por ejemplo,
sí, claro,
en el primer disco, en el primer trabajo, llamas a Miguel Ríos y dices, hombre,
oye, a mí
por
me
supuesto,
pasó también,
además...
Me pasó con Miguel Ríos en un programa.
El primer programa
que hice fue una entrevista con él, ¿eh? Y también me costó, y es un tío muy accesible,
Sí, y está muy preocupado por las bandas nuevas de Granada. De simple, ha estado preocupado siempre. Entonces, para nosotros, pues es verdad que es un empuje, porque esta inseguridad, en el fondo, tú no sabes si estás haciéndolo muy mal y nadie te lo dice. Porque,
sí, vuestra competencia porque, es un poquito rara. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice que lo está haciendo bien?
¿Por qué es posible
y...
que la estés cagando a lo bestia y nadie se atreve a decir, no, está bien? Entonces, cuando una rockstar de estas que ha cantado canciones de tantos autores tan conocidos dice, aquí hay canción, yo quiero cantar esto, hay uno, tiene como para ahorrarse 3 psicólogos o algo así.
Y una semanita flotando.
Y una semanita.
Flotando por ahí, que no pisas sí. el suelo.
Decís que Miguel Ríos está preocupado, o bueno, que está muy interesado en las bandas de Granada. ¿Qué pasa en Granada realmente con toda esa riqueza musical
tienen
que hay?
Tienen un microclima, ya te lo digo yo.
Mira, la banda de listas es casi infinita. La última que se pasó por aquí, Escorzo, hablábamos con Tony. Le preguntábamos a Tony y él nos decía, uno, nos vacilaba un poco, nos decía, el agua de Granada, que está muy rica. Sí. Decía, pues
está buena, hombre,
dos, el paro que hay en Granada, que al final hace que... Y me estoy acordando también que cuando pasó por aquí Niños Mutantes, le hicimos la pregunta de rigor de qué pasa en Granada, porque todo es ahí. Y él nos decía, buah, como no tenemos al equipo de fútbol en primera división, imagínate de aquella que luego subió. Sí. Dice, pues entonces nos entretenemos en otras cosas.
Yo creo que se van alimentando. ¿No? Se va alimentando.
¿Qué pasa realmente para que salgan tantas bandas?
Yo creo que son alrededor de unas 400 bandas censadas que se sepa que están.
Sí.
Luego los grupos de amigos que se juntan para echar el rato, ¿sí? Tú imagínate... Pero yo creo que se van alimentando unas de otras. De hecho, hay muchos que comparten, muchos miembros que comparten otro grupo y eso, y nos vamos ahí mezclando. Y eso es... cuando vas mezclando la creatividad con una serie de amigos, luego te juntas con otro y vas también creas con otro, y eso se va alimentando y va creciendo.
Se llama efecto multiplicador en economía.
Os falta la versión de Antonio Arias, que es la mejor. Sin
¿cuál?
¿Qué
preguntar,
es?
Traedlo aquí. Que
apúntalo.
Es como
que
un poco.
Los árabes, la presión del agua que sube de la Alhambra, que la presión, el agua está por debajo de nosotros. Una movida y resulta, seguro que es mentira, pero resulta interesante.
Pero resulta interesante de contar. Sí. Algo tiene que pasar. Bueno, pues a lo mejor es que ya se ha convertido en tradición.
Yo creo
que los chavales lo ven, los hermanos mayores tienen una banda, los padres están relacionados con la música y al final es algo...
Nosotros estamos ajenos totalmente al mundillo de la música. Ha sido después con Miguel y con José Antonio cuando hemos entrado. Es el enclave, es Lorca, es Ganivet, es lo que hay allí. Supongo que nos hace estar tristones todos y componer todo el tiempo.
El clima continental.
Sí, algo así, algo
que
así.
El clima continental es así, es así.
Bueno, vosotros también estáis contribuyendo no solo con los discos, sino con los chavales, ¿no? Sois profesores de música y me imagino que lo veis también, que llegan los chavales con ganas de, ¿no?
Sí,
de
bueno,
aprender, de saber, de montar.
Sí, es el rock y el pop es un género que ya ha caído en el también en...
Son clásicos populares,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y también en ese sentido, negativamente. Son a veces despreciados al mismo nivel que a Mozart y Beethoven. A veces no es fácil educar en este sentido. Pero sí que la música es un lenguaje privilegiado para transmitir valores, para transmitir vivencias. Y intentamos en nuestras clases pues llevar todo esto que vivimos, llevarlo al aula y hacerlo funcionar. No siempre es fácil.
Uh-huh. Y al tiempo la hora de música cada vez, bueno, pues tiene menos peso en los currículums, en las agendas escolares.
Tú haz ahí herida y haz herida.
A ver, si hemos empezado hablando de la presidenta, pues ahora ya lo soltamos todo, ¿no?
Que van a venir dentro de 2 semanas al Honky Tonk y la van a liar. Van a decir, ¡Granada Independiente, lave ya!
Sí, sí, sí.
Bueno,
nos costaría más importar los discos de Granada, imagínate ahora. Pues,
sí, sí, sí.
Ponen ahí la aduana
bueno,
y que...
ya en su día fueron independientes. Que yo soy el demonio aquí. Soy el que digo que quiero
que toque,
ya escuchar
¿no?
ahí mucha guitarrita... Estas cosas, pero hay que ya tocar algo, ¿no, gente?
A ver si es verdad o no es verdad, ¿no?
Sí,
venga,
sí.
A ver si es verdad que además de hablar...
¿Qué nos vais a cantar?
Vamos a hacer una versión acústica del single Demonios.
Ah, pues venga, vamos a ello, ¿no?
De hierro, cadenas, pedazos de piedra, casas vacías, ventanas de nuevo entreabiertas, saltos del tiempo, escenas de guerras perdidas, sueños que hablan de sombras no reconocidas. Biblias ajadas de tanto buscar la respuesta, manos clavadas en cruces que no hay quien entienda, versos sin rima, canciones inacabadas,
un crucifijo que miro y que no dice nada. Puedo fingir si me miras que tengo equilibrio, aparentar que he aprendido a tener el dominio, pero viven muy dentro de mí antiguos agobios, pero siguen viniendo hacia mí los mismos demonios. Mentiras que siempre repito y que ya no me sirven. Miradas que más que miradas parecen fusiles. Antenas cruzadas que mandan señales confusas. Alerta, despierta, dispara, perdóname, escucha.
A nosotros, ¿eh? A hacer el coro. Sonando en directo esta tarde en Onda Madrid, el hombre garabato con este tema Demonios, que ya es la tercera versión que escuchamos. En el disco hay dos versiones y el acústico de Onda Madrid. ¿Qué tal? ¿Os gusta esto de hacer acústicos? O...
Sí, nos sentimos muy cómodos porque empezamos así. Venimos
porque
muy...
no teníamos dinero para guitarra. Una guitarrita en casa es absolutamente verdad. Claro. Y cierto. Y es un formato muy, muy agradecido porque permite también sacar a la luz los coros, que los entrenamos bastante.
A nosotros nos gustan mucho los acústicos porque al final es como volver a desvestir las canciones. Y siempre pensamos que es como nacen realmente. Hay veces que preguntamos y dicen, no, al contrario. Yo al principio tengo la melodía y luego las letras. Yo sé que el hombre garabato está muy pendiente también del mensaje. La música es muy importante, pero las letras también. En este caso sí que es el 50% del conjunto.
Sí, de hecho, hacemos algo que es propio de los cantautores, que es empezar con la letra. Normalmente... precisamente hablando con Escorzo, nos decían, eso no se hace así. Tú empiezas haciendo na, 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 y luego le metes la letra. Y José Ignacio, por ejemplo, José Ignacio Lapido, él canta en un... Esto es una cosa muy curiosa, no sé si sabéis, que él compone en inglés, que es una especie de inglés.
Un idioma raro.
Ahí que se inventa. Y luego le mete la letra. Luego le mete la letra.
Empezamos
con el texto y a partir de ahí lo vamos enjaretando todo. Entonces, en ese sentido, claro, la letra va mandando.
Mandando y va marcando también el ritmo luego de las composiciones. Claro. Bueno, hemos hablado mucho de los demonios, las inseguridades, los crucifijos, pero yo voy a decir que el disco acaba con un rayo de luz espectacular, que es Esperando a que salga el sol, ¿no? Sí. Que es la canción como más luminosa también, más pop del
sí,
disco.
Sí,
como...
no queríamos que fuera una tristeza tan grande.
Ya estabais ahí ya cercanos a la curación, ya después de la terapia.
Y nos parecía, tuvimos muchísimas dudas de meterla o no, pero al final nos parecía que acabar con de una manera luminosa era interesante. Entonces acudimos ahí a nuestros coros así un poco 60s y a la cuestión psicodélica y nos salió ese tema. Sí.
Esto que sean 5 o 6 temas también es muy bonito para lanzar un vinilo, ¿no? Claro. Porque así lo escuchas del tirón y nadie se cansa. Es como los 6 del tirón, tengo el ratito para escuchar. ¿Por qué volver al formato vinilo? ¿Por qué? Bueno, vinilo más CD, que yo sé que lo habéis pensado todo, no vaya a ser que alguno...
Es que se raya el vinilo.
Claro, o te ya no tengamos la máquina de vinilos en casa.
Por experiencia, que se rayan.
Sí, bueno, el vinilo tiene el aliciente, como tú bien decías, de tener un tema más, digamos, un bonus track, que es la versión de Demonios, porque Nico escribió mucha letra en cuanto a esa temática y decidimos hacer una segunda versión con el resto de la letra. ¿Y por qué hacer el soporte en vinilo? Somos muy melómanos y queríamos que la gente se detuviera a escuchar bien las canciones, a repensar las letras y que tuvieran ese objeto físico y formara parte todo del ritual del que tanto disfrutamos los que disfrutamos mucho con la música, los melómanos.
Y entonces si hacemos un vinilo tenemos que hacer una portada espectacular. Toma. Porque es esto de jugar con el vinilo, tenerlo en las manos, el vinilo ya no solo la música que contiene, sino es el objeto en sí. ¿Y a quién habéis llamado para que os haga esta preciosa portada, pues, tan onírica también?
Sí, sí, es muy onírica. Vanessa Zafra es una chica que está viviendo en Dublín ahora mismo, pero que ha sido la encargada de muchas portadas del indie español, especialmente conocida por Lori Meyer, ¿no?
Por Lori Meyer, sí.
Entonces a nosotros nos pareció la persona ideal. No sabíamos si iba a aceptar o no el trabajo, pero encantada por el tema del vinilo, encantada lo aceptó, y nos dio una portada y dijo, esa es la portada. Y no quiso saber más nada, ni hicimos pruebas de color, ni nada. ¿Sí? Ya sabía que esa era la portada y nosotros lo vimos clarísimo.
Y cuando vosotros la visteis, dijisteis, pues, sí, esta es la portada. Vaya emoción hasta que llega la portada.
Claro,
¿sabes?
Cuando vas en el ordenador y vas a abrir la imagen y está abriendo y dices, Dios mío, que me guste.
Claro, porque es
que como no, porque es que además ella no hace otra, estoy seguro. Ella dice, esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he pensado. Y claro, lo vimos y nos pareció fascinante. Y luego impreso en el vinilo, sí, en grande, buah, nos quedó fascinante.
Se ve mejor en grande, sí.
Sí. Sí, la verdad es que es muy bonita, los tonos también son muy bonitos y es muy, bueno, decíamos eso, representa mucho los sueños, es muy onírica, es un hombre volcán, vemos todos sus vapores sobre la cabeza. Bueno, esto de las portadas, cada uno tiene su interpretación.
Estaba sacando tu demonio, sí, ya sí, te lo he notado, sí, ¿eh? Estabas ahí...
He dicho, para con la catarsis, que ya hemos llegado.
Oye, lo de...
Hablamos del concierto, por ejemplo.
Dentro de dos semanas, ¿no?
En Madrid, que es la presentación oficial, me imagino, no sé si hay...
Bueno, la semana pasada lo presentamos, el sábado pasado en Granada, que digamos el origen de todo, pues ahí es donde lo lanzamos.
En Granada primero, con eso ya contábamos.
Sí, sí, sí. Y ahora la presentación en la capital.
Madrid. Que somos muy centralistas aquí.
Exacto.
Somos muy
es que no ha estado en Madrid, no existe.
Es cierto, tienes toda la razón.
Que no, hombre, que
tienes
no.
Hay que presentarlo aquí.
Es ironía
si no...
pura, es ironía pura. Que no, hombre, que no.
No le hagáis ningún caso. En la sala Honquitón, una sala mítica también en Madrid, del rock and roll más que del...
Sí,
que,
sí, sí.
Que del pop. Yo no sé si la habéis elegido porque os sentíais cómodos en la sala.
Estuvimos hace unos años tocando
con
otro disco y nos gustó. Nos pareció que tiene las dimensiones perfectas. No es ni muy grande ni demasiado pequeña. Y bueno, os invitamos a que venga.
Tiene solera, además. Sí.
Pero invitar, me refiero, ¿no?
Sí.
Convidar.
Ahí la lista de invitados.
Convidar, invitar, en fin.
Ya lo tenéis todo pensado. Ya sabéis con qué vais a arrancar el concierto, cómo va a ir.
Sí,
sois
sí.
¿Sois de los que lo tenéis todo...?
Sí.
¿Milimetrado o lo dejáis al azar del mundo?
No. Y hacemos un set list y luego hacemos otro con otro orden y luego otro con otro orden hasta que el que nos gusta. Sí, somos un poco maníacos para eso. Y lo tenemos claro, creemos que vamos a repetir el de Granada con alguna sorpresa porque nos funcionó bien y parece que la dinámica era la adecuada.
Uh-huh. Y a partir de ahora me imagino que presentarlo, ¿no? Tocar en los máximos sitios posibles que os deje el resto de la vida, porque esto es así de complicado, ¿no?
Exacto. Sí. Porque me estamos encontrando una dificultad grande para buscar salas medianas para tocar en Andalucía y en general en todo el país. Algo nuevo para nosotros, encontrar mucha dificultad para tocar en directo.
Así que es complicado.
Es complicado. Esperamos que la época de festivales en primavera empiece un poco a moverse.
A los grupos de Madrid también le pasa, ¿eh?
Sí.
Aquí vienen y se quejan mucho también de que hay pocas salas para la cantidad de
y
música.
Y luego un sistema endiablado, ya que estábamos hablando de demonios, endiablado de que... ¿Cómo que caché? No, hombre, no. Esto no...
Claro. Sí, trae a los amigos que tomen muchas tarjetas.
Sí, ya sea acaso.
Todo el mundo porcentaje. Gana algo excepto el músico. Y
claro.
Entonces nosotros llega un momento en que dijimos que nuestra dignidad estaba por encima de tocar a cualquier precio. Entonces seleccionamos muy bien lo que hacemos y a veces pues hacemos pocos conciertos.
Eso es la gente que se conforma con que vaya el fontanero a casa y también cobre... a porcentaje. Si funciona, te doy dinero, y si no funciona, pues ya veremos.
Oye, sería un buen sistema ahora que hablas de fondos.
No, cállate, cállate, que empiezan con nosotros y también acabamos igual o peor que ellos, ¿eh? Bueno, que...
Nicolás, Carlos, Óscar, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Estaremos muy pendientes de esa fecha.
Sí, sí.
El próximo
en dos semanas, 2 semanas.
De diciembre en la sala Honky Tonk, presentación en Madrid de Demonios, el último trabajo, el cuarto disco de El Hombre Garabato. Porque esto de P a mí me suena un poquito raro. Vamos a decir disco porque al final es un disco más chiquitito.
Sí, sí.
Un disco. Pero se lo lleva todo.
Sí, señor. Pues muchas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Y esta es vuestra casa.
Un
hasta la próxima.
Gracias por el acústico.
Ya os mandaremos la factura. Sí. No, es broma, es broma. No. Que aquí en Madrid lo pagamos todo.
Ya nos mandarán ellos la invitación.
Estamos forrados. ¿No te has enterado tú que estamos forrados?
Sí, sí, pues sí. Ya me llegará el cheque a mí también.
Ya te llegará. Gracias, Maite.
Adiós.
Bueno, pues con la música del Hombre Garabato llegamos a las noticias de las 5 de la tarde. A ver si nos ponen al día. Y luego tenemos la segunda hora de Aquí no hay playa.
Para los dos.